IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana ponemos a trabajar nuestros ahorros, los despertamos con ayuda de los mejores. Me acompaña ya Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Una semana más. También puedo saludar al otro lado del teléfono a nuestro querido Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
Bueno, pues muy bien. Con muchas ganas del programa de hoy, que sé que especialmente te gusta mucho a ti, porque nos hablas siempre mucho de este tipo de cosas, Domingo. Así que afila tu pizarra y abre tu blog de notas, porque nos acompaña hoy alguien que sabe mucho de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de planificación fiscal, planificación patrimonial, cómo ordenar nuestros ahorros, cómo ordenar nuestras finanzas, cómo optimizarlas fiscalmente y cómo elegir adecuadamente los productos de inversión para que luego Hacienda no nos pegue el susto y resulta que donde pensábamos que íbamos a ganar un buen dinero, al final se lo termine quedando el fisco. Vamos a hablar hoy con Eva Alonso, que es socia directora de planificación patrimonial en Value Tree Wealth and Asset Management. ¿Qué tal, Eva? Muy bienvenida a tu casa, muy bienvenida a Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Qué tal? Encantada.
Un placer tenerte, Eva, un placer, el placer es nuestro tenerte con nosotros, pero ya ves que no estamos todos, porque todavía no he saludado desde Value School a Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal, Luigi?
Hola, Luis Fernando, ¿y qué tal todos?
Parece que me había olvidado de ti hoy, pero no, eres muy importante en el programa de hoy y ya ves que tenemos un plantel de lujo, así que vamos a empezar ya. Bueno, ya saben nuestros oyentes que en Tu Dinero Nunca Duerme no solo hablamos de inversiones o de análisis de empresas, sino que también nos gusta centrarnos en algunos programas sobre eso tan desagradable para muchos, que son los impuestos, sobre la fiscalidad. Conocer nuestra factura fiscal es fundamental para poder rebajarla al máximo y disponer de más capital, tanto para nuestras inversiones como para nuestro día a día. Tener una buena planificación patrimonial tiene que ir en paralelo con la planificación fiscal, ya que cada producto financiero tiene un tratamiento fiscal distinto y puede suponer la diferencia entre obtener beneficios o registrar pérdidas. Como ven, el asunto de hoy es de la más elemental, del más elemental interés para todos nosotros. Es importante tomar nota en el día de hoy y para empezar a tomarlas vamos a arrancar con la lección de Manuel Llamas.
Soy Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital, 91-755-6974, o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital.
Bueno, querido Manuel, vamos con la lección de hoy, y para la lección de hoy te voy a pedir redoble de tambor, el más difícil todavía, porque en esto de los impuestos hay mucha gente que piensa que son lo que son, los que son, y son inamovibles, y si los rebajas es que te estás saltando la ley. Así que mi pregunta es doble: ¿es posible rebajar la factura fiscal que pagamos cada uno? Y segundo, ¿es legal?
Pues la respuesta también es doble y es muy sencilla: sí y sí. ¿Es posible rebajar la factura fiscal? Sin duda. Es un sí rotundo, y para eso precisamente pues hemos traído a nuestra invitada de hoy, que es una experta en la materia. Y en segundo lugar, ¿es legal? Pues evidentemente que es legal. Los contribuyentes pueden utilizar todos los mecanismos legales a su alcance para tratar de reducir al máximo el pago de impuestos. Dicho esto, a mí me hace mucha gracia cuando algunos periodistas y políticos te saltan con eso de que deberíamos pagar más impuestos, especialmente las rentas altas. Y me hace gracia porque lo que no saben estos mismas personas, al igual que seguro que muchos de nuestros oyentes, es que Hacienda permite que pagues más de lo que debes. Es decir, Hacienda te permite que tú como contribuyente, si quieres pagar más, puedes pagar más impuestos. De hecho, en las declaraciones de la renta, las que hacemos todos los años, existe la opción de que cuando te sale a devolver, existe la opción de que tú renuncies a esa devolución. A mí me gustaría saber cuántos de esos periodistas, cuántos de esos políticos, cuántos de esas personas que defienden las subidas de impuestos rechazan esa devolución o están dispuestos a pagar voluntariamente más impuestos. Pero ya para terminar, no solo es perfectamente legal rebajar la factura fiscal, sino que yo creo que es una obligación moral. Estamos obligados moralmente a pagar los menos impuestos posibles que permite la ley. Y muy especialmente, que es de lo que va el programa de hoy, cuando esos impuestos gravan el ahorro, ya que la tributación sobre el ahorro para mí es un fraude de ley, puesto que implica pagar dos y más veces por lo mismo. Cuando trabajamos o vendemos un bien, ya pagamos impuestos. La cantidad restante, por tanto, debería quedar exenta de tributación, pero no es así. Y como vamos a tener que seguir impuestos, vamos a tener que seguir pagando impuestos sobre el capital en el IRPF o sobre el patrimonio, sobre sucesiones, pues mejor que escuchemos muy atentamente los consejos que nos trae nuestra invitada.
Bueno, yo te diré, Manuel, que tengo abierto un blog de notas, tamaño estudiante de bachillerato, y la verdad que estoy dispuesto a apuntar todos los consejos que nos ofrezca en el día de hoy Eva. Pero antes, Manuel, si te parece, nos damos un paseo por la clase de Domingo Soriano a ver qué es lo que tiene hoy en su pizarra.
Hola, soy Fernando Bernat de Haz Valor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión.
Bueno, Domingo Soriano, decía yo que es un tema que te gusta especialmente, quizá no tanto por los impuestos, que es un tema que yo sé que enciende las emociones de Manuel Llamas, como has podido comprobar, sino por esa parte de la planificación. Yo creo que si alguien me preguntase alguna vez, ¿quién es el tío más planificado que tú conoces? Diría Domingo Soriano sin ningún tipo de duda. Y por eso, mi pregunta de hoy para tu pizarra es que nos des, o que nos pongas encima de la mesa, dos consejos breves para hacer una buena planificación fiscal.
Pues a ver, no sé si te voy a decepcionar, porque el consejo es no hacerla.
Bueno, pues un chasco me llevo, macho. Te he vendido así, como el tío que mejor planifica de los que conozco, y resulta que me estás diciendo que no he de planificar fiscalmente mi estrategia. ¿Cómo es esto?
No, bueno, ahora voy a matizar un poco, pero no hacerla, quizás, no hacerla a la española, por así decirlo, porque en general la planificación fiscal que solemos acometer es esto que nos dicen: oye, tal producto está bien, está bonificado. El clásico es el plan de pensiones, ¿no? Y entonces metemos dinero ahí sin hacer un análisis mínimo de si el producto nos interesa o no, para empezar, si encaja con nuestra estrategia de inversión, o si en realidad entendemos bien en qué consiste la ventaja fiscal. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo, para hacer ese tipo de planificación fiscal, que es la que la hacemos la mayoría, porque no tenemos conocimientos, mejor no hacerla. Y luego el segundo paso es, si realmente quiero o tengo una estructura tanto de ingresos como de ahorros, de activos más o menos compleja, segundo consejo es, habla con profesionales. Porque también este es un tema en el que somos especialmente, no sé, iba a decir rácanos, ¿no? Es decir, hay otros asuntos en los que consultamos con un profesional y le pagamos y no nos importa. Si tenemos que hacer una obra en casa, o a lo mejor incluso para hacer una compra de un activo financiero. Y sin embargo, para que nos ayuden en un tema que es muchísimo más complejo y al mismo tiempo nos puede ahorrar mucho más, parece que nos cuesta mucho rascarnos el bolsillo. Entonces, segundo consejo, escuchar a alguien como Eva, que nos va a dar ahora millones de consejos, pero también, como sea un... A ver, hay cosas fiscales que son muy sencillas. sencillas que todos podemos saber y ahí no, quizás no haga falta. Pero en el momento en que nuestra estructura de activos o de ingresos sea un poquito complicada, yo creo que muchísimo mejor acudir a un profesional y integrar esa planificación fiscal con la otra planificación que decíamos antes, con la de qué tipo de productos me conviene. No solo porque me ahorre 2 duros en el impuesto a la renta de este año, tiene sentido comprar tal o cual producto.
Bueno, pues ahí queda ese consejo de tu pizarra, y con tu consejo y la lección de Manuel Llamas nos vamos ya a entrar de lleno en la tertulia.
Hola, soy Andrés Allende de Cobas Asset Management y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero.
Y desde Value School, como cada semana, Luis Alberto Iglesias, vaya tema que nos habéis traído en el día de hoy, más interesante, yo creo que fundamental para todos nuestros oyentes, para prepararse bien de cara ya no solo a optimizar nuestros gastos, nuestros ingresos, lo que pagamos por ellos, sino también para planificar nuestra estrategia de inversión, a fin de cuentas.
Pues sí, claro, pagamos impuestos todos y los que invertimos, pues bueno, quizá nos duele algo más que el resto de contribuyentes, porque bueno, pues hemos decidido ponerlos a trabajar y si tenemos suerte y los gestores o los fondos han ido bien, resulta que esa rentabilidad por la que hemos asumido el riesgo de invertir, pues bueno, pues se ve, bueno, experimentamos una pérdida porque tenemos un socio tonto, por así decirlo, que le pagamos por no hacer nada, que es el fisco. Entonces, pues bueno, optimizar esos pagos, pues sí tiene todo el sentido del mundo. Eva, yo querría ahondar en la pregunta, bueno, en la reflexión que se ha hecho nuestro compañero Domingo, que parece que hemos tenido telepatía, porque yo te iba a decir exactamente lo mismo. En España tenemos cierta creencia de que el asesoramiento financiero lo recibimos gratis del comercial o el director de la oficina de banco de al lado de casa, del barrio, ¿no? Y por tanto, pagar un servicio de planificación financiera o un consejero asesor, llamémoslo como queramos, pues huelga, ¿no? Porque, bueno, ¿para qué voy a pagar si ya me lo dan gratis? También querría preguntarte por qué es necesario que asumamos que cada uno somos distintos. Es decir, nuestras circunstancias son diferentes y lo más conveniente no va a ser, a lo mejor, aplicar los 2-3 consejos de sabiduría popular que sabemos que más o menos, pues eso, un poquito de IRPF, me acojo a tal deducción, tal y cual. No, con eso no basta. Cada contribuyente, cada ahorrador o inversor es una casuística diferente y merece la pena, sobre todo entiendo yo, y aquí, pues, no sé, agradezco tus comentarios, que a partir de cierto patrimonio uno se moleste en pagar a un profesional que, como el sastre, te haga el traje a medida, porque tiene que ser a medida, ¿verdad?
Sí, justo, me has quitado un poco la expresión de la boca. Eso es, ¿por qué? Porque tenemos delante, somos ahorradores, inversores, y tenemos delante pues una ley general muy amplia. Y lo que va a gravar es cada euro que ganemos. Pero nosotros, cada inversor, ha hecho durante el año fiscal, durante el año natural, un recorrido totalmente distinto. Primero porque tiene una composición de activos que puede tener fondos, acciones, recibir ingresos por alquileres, puede estar facturando como profesional. Es decir, la vida fiscal que hayamos hecho no va a tener nada que ver ni es comparable con cualquier otro inversor. Entonces, conocer qué normas, según el recorrido que hayamos hecho, no, en ese año, va a ser donde podamos encontrar bolsas de optimización. ¿Por qué? Porque se ajusten a nuestra casuística. Es verdad lo que decía Domingo, dice, no hacerlo a la española, porque es verdad, si no lo vamos a hacer bien, pues hagamos un esquema sencillo. Pero yo les diría a nuestros oyentes inversores, hay algo común que nos aplica a todos, y es hacernos nuestra hoja de ruta, encarrilar el año. Estamos ya en octubre, hemos hecho 9 meses del año. Sabemos el volumen de ingresos financieros que hemos recibido, lo que hemos hecho de ganancia o pérdida, porque nuestro banco nos ha dado el extracto con la retención que nos ha practicado. Entonces tenemos una oportunidad muy buena para ver cuál es el balance de esas inversiones y aprovechar los 3 meses que tenemos por delante para ver si podemos minimizar hoy pues, la base de ahorro que fiscalmente tributa, que nada tiene que ver con el recorrido que hayan hecho financieramente nuestras inversiones. Porque eso también olvidamos que fiscalmente tributamos por toda la historia, aunque estemos siguiendo nuestras inversiones año a año, cómo va evolucionando cada fondo de inversión, y especialmente este año con toda la volatilidad por las circunstancias de COVID, etcétera. Entonces, tema fundamental es qué hemos hecho en estos 9 meses, qué tenemos por delante los 3 meses siguientes, si necesitamos completar nuestros ingresos vendiendo algún activo, qué créditos fiscales tenemos de los últimos 4 años pendientes de compensar, que muchas veces se nos olvida y aquello que no incluyamos en la declaración no podemos luego traerla al año siguiente. Entonces, todo eso se nos va quedando en el tintero y son euros que no los estamos poniendo a trabajar.
Domingo, por alusiones.
Sí, bueno, sí, esa manera de hacerla a la española. Sí, yo me refería sobre todo a esa idea un poco a veces de escoger el primer producto financiero que te ofrecen simplemente porque te dicen que tiene una ventaja fiscal. Que de hecho, el ejemplo más clásico es el plan de pensiones y esas ofertas de los bancos de fin de año que te empiezan a llamar y a decirte sí, sí, además te va a rebajar el IRPF y bueno, venga, y al final acabamos diciendo al comercial que nos llama, venga, pues métele 5.000, venga, vale, méteselos, y casi sin pensarlo. Entonces, un poco por ahí iría mi pregunta, Eva, es, no sé qué tipo de errores más comunes, si hay algo así que cometamos, que los españoles pues caigamos en ese error habitualmente, y cuáles serían esos 4 primeros puntos en esa clase, o en ese repaso de decir de fin de año, de decir qué tengo que hacer, cuáles serían los 4 puntos que no se le deberían olvidar a nadie.
Vale, yo les diría primero, ¿cuál es el volumen de dividendos, intereses, cupones de bonos? ¿Cuál es el total euros que han recibido ya en el año? Luego, ¿cuál es el total de ganancia o pérdida de fondos o acciones que hayan vendido? ¿Vale? Entonces, cogemos esos dos importes para saber si la suma total está en positivo o negativo. Porque el cálculo de la base del ahorro es sumando esas dos partidas, pero no se netean entre sí. Es decir, puede que tengamos dividendos de acciones del IBEX, y eso es un ingreso positivo, y tengamos ganancias ya realizadas de fondos de inversión en el año. Pero viendo nuestro portfolio, pidiendo a nuestro banco el avance fiscal, nos den fondo a fondo desglosado cuánto ganamos de manera latente en cada posición, es decir, respecto al precio de compra y al valor actual. ¿Por qué? Porque si tuviéramos algún fondo con pérdida latente, no significa que ese fondo no sea bueno o no encaje dentro de nuestra estrategia de inversión, pero fiscalmente hay una pérdida que si vendemos podemos compensar dentro del mismo año con las ganancias, ¿vale? Con lo cual tomamos este año el crédito fiscal y podemos buscar en los 2 meses siguientes un fondo equivalente. Ojo, no se puede reinvertir en el mismo ISIN porque entonces no sería una pérdida compensable, ¿vale? Eso es otro tema también importante. Otro punto es valores homogéneos, que tendemos a lo que acabo de decir, si hay que reinvertir en otro fondo diferente, y los FIFOs, eso también es un punto importante. Es decir, cuando estamos vendiendo y damos la orden a una gestora y tenemos ese mismo fondo comprado en otra gestora distinta, estamos vendiendo fiscalmente aquel activo que compramos primero. Con lo cual, viendo el avance fiscal de cada una de las entidades, si tenemos los mismos activos comprados en esas diferentes entidades, tenemos que hacer a su vez nuestro propio FIFO combinado.
Explica qué es el FIFO para aquellos que no...
Sí, el FIFO es que fiscalmente estamos vendiendo aquello que compramos primero. Es las siglas que en inglés es sale primero lo primero que entró. ¿Vale? Con lo cual, nosotros cuando damos una venta de 1.000 participaciones del fondo A, si ese mismo fondo A lo tenemos comprado en el banco imaginamos, en cualquier otro banco diferente a la primera posición, lo que importa no es de dónde hayamos dado la orden del banco, sino que aquel fondo que en su día o acción compramos primero, ¿vale? Así, eso nos va a cambiar, nos puede cambiar mucho la película, porque nosotros tenemos que hacer un balance de los 9 meses, añadir qué tenemos por delante los 3 siguientes meses y estamos buscando un resultado concreto, porque, poneros el caso, tenemos lo que hemos dicho, ganancias de 10.000 euros ya realizadas, porque han pasado por la cuenta corriente y nos han aplicado la retención, y tenemos pérdidas latentes, pues lo ideal sería hacer reembolsos de manera que podamos compensar esos 10.000 euros de ganancia, o incluso más, para poder compensar además parte de los rendimientos de capital mobiliario que tengamos, hasta el límite del 25%. Al final, un poco lo que trato de trasladar es que cada inversor, con estos comentarios, le vaya dando alertas de qué cuestiones prácticas tienen que mirar, y esto es pedir de cada una de sus carteras un avance fiscal en el año y de cada fondo desglosando las partidas, porque puede ser que en un mismo fondo tengamos una ganancia agregada de 10.000, pero en la primera partida comprada hay una pérdida de 10 y en la siguiente una ganancia de 20.000, y por eso nos dice el banco, bueno, pues usted gana 10.000 en este fondo. No, dígame desglosado cada uno de los fondos desde que compré en inicio. Eso es un tema bastante relevante a mirar.
Oye, Eva, a mí me gustaría que nos explicases un poco los principales elementos de la fiscalidad sobre el ahorro. Porque, claro, muchos inversores, esto sucede un poco como con los trabajadores, ¿no? Que un trabajador, un asalariado, que ve que en su cuenta bancaria, al término de mes o al principio de mes, su empresa le ingresa pues 1.500 euros y piensa que su sueldo real son 1.500 euros, cuando en realidad su sueldo real es muy superior, porque ahí no se contabilizan ni cotizaciones sociales, ni se contabiliza la retención del IRPF, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los principales impuestos que debería conocer todo inversor y sobre qué productos aplican?
Bien, pues los principales impuestos en el IRPF hay dos grandes capítulos, como si fueran dos grandes contenedores. Aquellas rentas del trabajo, de actividades profesionales y de alquileres de inmuebles, todo esto va al contenedor de la base general, ¿vale? Que tributa entre tipos del 19 y el 45% por tramos, ¿vale? Y esos son, por ejemplo, los que el impuesto que pagamos a cuenta vía la retención que practica nuestro empleador, ¿vale? Luego nos podemos deducir parte de las cotizaciones sociales, el mínimo familiar personal. Dijéramos que ese es un gran bloque. Y en el siguiente otro bloque que habéis comentado más, que sería una doble tributación, porque están las rentas del ahorro, que ese capital a su vez viene de haber pagado por haberlo generado en nuestra actividad profesional, ¿vale? Ese bloque de rentas del ahorro es ya todo lo que tiene que ver con lo que genera un producto financiero, sea una acción, un fondo de inversión, una acción de una sociedad limitada o anónima no cotizada, la venta de un inmueble, y esto va a la base del ahorro, que también es una escala de 3 tramos, entre el 19 y el 23%, y ahí es donde digo que da muchísimo juego la planificación, porque la parte de facturación y sueldos, pues bueno, es lo que hemos ganado y con algunas reglas de gastos deducibles, pero es más, son reglas más limitadas, salvo algún tema de rendimientos irregulares. Pero si nos vamos al ahorro, que es quizás sobre lo que ya tenemos más decisión el inversor, porque en función de lo que necesitemos de rentas adicionales para vivir aparte de nuestro sueldo, pues ya debemos de planificar de dónde es más óptimo hacer una venta para la liquidez que necesito. Pues ahí tengo que ver, oye, de dónde gano más o menos financieramente que me permita bajar esa renta del ahorro. Porque lo que decimos, dentro de la base del ahorro tenemos dos pequeños compartimentos que no se netean, no se compensan entre sí. Si yo 10.000 euros de rendimiento de capital mobiliario no los puedo dejar a cero con 10.000 euros de pérdida patrimonial, sino que hasta el 25% del rendimiento puedo aprovechar esas pérdidas patrimoniales, ¿vale? Y eso dentro del año. Y luego ya cuando haya acabado esa integración del ejercicio es cuando me puedo traer las del año anterior. De ahí que tengamos que ver todo en su conjunto. Como nos dejemos parcelas y creamos, decir, bueno, como esto es, por ejemplo, el fruto de una venta de una casa, no voy a mirarlo en conjunto con mi cartera financiera. No, pues eso es un error, porque todo va a la base del ahorro.
Eso sería. Oye, Ana, perdona. No, perdona, termina, que habías terminado.
No, luego el tema, lo que comentaba, me estabais apuntando de por productos, pues planes de pensiones. Lo mismo, el plan de pensión lo vemos como, es verdad que nos introducen, oye, tiene un ahorro fiscal el meter ese dinero. Bueno, pues ese dinero tiene que casar con una estrategia de inversión para cuando lo necesito, para el que la entrada esté bonificada fiscalmente porque sea un gasto, que nos permita rebajar esa base general que hemos hablado antes de sueldos y facturación. Lo importante es cómo va a estar invertido también después ese capital. Y a qué comisiones, más allá de la mera bonificación fiscal en la entrada. Y de ahí pasaría al ángulo de, es muy importante también en la parte del rescate, cómo planificarlo adecuadamente.
Correcto.
Oye, Eva, ahora que has mencionado los planes de pensiones, sabemos que están en el punto de mira del gobierno por X razones, pero yo he estado escuchando un argumento contra ellos en la línea de que son un producto que no es progresivo, que favorece a los ricos, a las rentas más altas. No se me ocurre nadie mejor que tú para que nos expliques si esto es real y si o no, y si tiene parte de verdad. Es que no lo sé.
Yo no comparto esa opinión. Para empezar, los planes de pensiones tienen una aportación máxima anual de 8.000 euros. Y la parte que es fiscalmente deducible es hasta el 30% de los rendimientos del trabajo. Entonces, yo viendo estadísticas, al final, los contribuyentes que se están beneficiando de esa bonificación fiscal en la entrada son ahorradores medios. Realmente un gran patrimonio no le cambia mucho la declaración de renta ni del impuesto sobre el patrimonio por estar ahorrando en planes de pensiones. No, ese un inversor medio. No con, eso es. Y de hecho, yo creo que intentan poner el capítulo de planes de pensiones en el punto de mira, cuando en realidad lo que tendría que fomentarse es esa vía del ahorro privado para poder que descanse mucho más sobre el ahorro privado el problema que tenemos de mantener el sistema público de pensiones a largo plazo. Uh-huh. Lo que sí me parece es que se vuelva más competitivo en costes, más exigente en retornos, que exijamos a los gestores que saquen retorno a ese capital. Y además el plan también es movilizable. Tú cuando no te encaja la estrategia que se está siguiendo en el plan o los resultados no te convencen, se moviliza como cuando movilizas o traspasas los fondos de inversión. Pero es verdad que dejamos dormir el capital durante años, mejor contratando un plan muy conservador, cuando en realidad quizás nos quedan 20 años para disfrutar de ese capital. Entonces no tiene ningún sentido tenerlo con esa política de inversión. Yo la verdad es que lo veo, lo que sí veo una pena es que nos acordemos a finales de año del plan, cuando en realidad es una hucha que tanto puede retornar financieramente porque pones el capital a trabajar durante todo el año y además es fiscalmente deducible. No comparto el que vayamos a campaña de planes a final de año. Tendría que ser algo sistemático que estuviera en nuestro plan de inversión.
Las aportaciones. Oye, Eva, una consulta con respecto precisamente sobre el tema de los planes de pensiones. Yo no sé si es así, seguro que tú me lo puedes aclarar. ¿Es cierto esto de que los planes de pensiones no forman parte de la masa hereditaria, de tal forma que tú puedes, es decir, una de las ventajas que tienen los planes de pensiones, aparte de que puedes digerir, por así decir, el pago de impuestos, o que te ahorras cada año el dinero que te que aportas a los planes de pensiones hasta un máximo de 8.000 euros al año, con lo cual se te reduce tu factura en el IRPF anualmente. Una de las ventajas que tiene es que luego tú, una vez que ya te jubilas o por lo que sea, pues oye, falleces, pero tú puedes nombrar un beneficiario y ese único beneficiario es el que va a heredar ese plan de pensiones sin necesidad de que forme parte de la masa hereditaria, ¿no? De tal forma que no tiene por qué repartirse conforme a lo que establece la ley, que establece una división más o menos igualitaria entre todos los herederos. ¿Es así?
Es así y ese es un punto muy bueno para planificar. A ver, el plan de pensiones no forma parte de la masa hereditaria, con lo cual nunca se va a tener que liquidar por el impuesto de sucesiones y donaciones. Siempre será rendimiento del trabajo, tanto si lo recibe el que lo aportó cuando se rescata, como el beneficiario que figure en el plan. Además, totalmente libre designación. Y de hecho yo les invito a los inversores que revisen cómo han suscrito sus boletines para asegurarse que quien figura, primero que figure alguien que ellos expresamente quieren que lo reciba, faltando el titular. Porque luego se puede poner a una persona, se puede distribuir por porcentajes a las personas que sean. Incluso nosotros tenemos algún grupo familiar que les traslada, oye, ellos tienen patrimonio para vivir tranquilamente y el plan de pensiones es otro apartado más de su cartera. Pues dijimos, ¿por qué no designar a lo mejor a los nietos? Es decir, saltas una generación, los hijos están con unos trabajos y unos patrimonios y sin embargo pues los nietos previsiblemente cuando falten ellos tendrán además ningún rendimiento del trabajo, muy poquitos, con lo cual esos rescates estarán tributando a unos tipos de IRPF mucho menores. O incluso una vez que falte el titular, mientras que no lo rescaten los beneficiarios, se va capitalizando. No es obligatorio rescatar tras el fallecimiento del aportante. Ajá. Entonces, incluso puede ser que los beneficiarios no sean ni residentes fiscales en España.
Esto es importante señalarlo, es decir, que el beneficiario del plan de pensiones, mientras no rescate, no va a tener que pagar impuestos, por lo tanto va a poder seguir ahorrando y acumulando capital a largo plazo, ¿no?
Exacto. Cambiará, pues la gestora pedirá toda la documentación necesaria para hacer el cambio de titularidad y lo mismo, si era quizás un plan de pensiones muy conservador, porque así estaba planteado para que fuera el destinatario el primer titular, pero luego los herederos pueden tener otras circunstancias de edad, de ingreso, entonces se podría movilizar a otros. Incluso dentro de los dos, porque si recordáis un poco, cuando hizo la última reforma de planes de pensiones, tú podías rescatar en forma de capital con una reducción del 30% todo lo que hubiera sido anterior al 31 de diciembre del 2016, todo lo que tuvieras antigüedad. Pues incluso faltando el titular del plan, si se jubilase y Dios no lo quiera, pues a los dos años siguientes falleciese, incluso lo podría rescatar el siguiente beneficiario con esa misma reducción del trabajo. A donde voy es que la norma es igual para todos, pero dependiendo de tus circunstancias, de grupo familiar, individual, hay que ir cogiendo de la estantería a aquellos artículos que encajan mejor a nuestras circunstancias.
Eva, muchos de los oyentes invierten en un estilo muy, muy fácil de entender, que es el cobro de dividendos. Hace unos meses, creo que en verano, hicimos un programa muy interesante con Jesús Arroyo, que fue quizá el programa más contrario que hemos hecho, porque en ese programa estábamos intentando desmontar la estrategia de inversión por dividendos. Y uno de los puntos que Jesús Arroyo señaló es la ineficiencia fiscal de esa estrategia, sobre todo cuando uno cobra dividendos de empresas en el extranjero. ¿Podrías, por favor, elaborar un poquito, porque supongo que muchos de nuestros oyentes estarán en esa situación? ¿Cuál es la forma de optimizarlo? O si tú también estás de acuerdo con Jesús Arroyo en que no es fiscalmente nada eficiente.
Estoy de acuerdo, no es fiscalmente nada eficiente y además porque tiene unos costes. Ponemos un ejemplo. Tenemos en nuestro portfolio una de acciones extranjeras, una portuguesa, francesa, nos reparte un dividendo. Pongamos números redondos. Nos reparte 130 euros. La retención seguramente en extranjero va a ser de 30, con lo cual a nuestra cuenta corriente nos van a llegar 100. Bueno, nos llegarán 81 porque por el camino el depositario nos retendrá el tipo mínimo de IRPF del ahorro, que es 19. Con lo cual, de 130 brutos que pagó la empresa en origen como al accionista, llegan 81 a la cuenta corriente. Por el camino se han quedado 49. ¿Qué pasa cuando hacemos nuestra liquidación de IRPF? Nosotros incluimos en nuestra base del ahorro 130 y tributamos sobre 130 al tipo medio. Nos sale una cuota pues unos 20 o 20 y pico euros y luego nos podemos deducir la menor de dos cantidades. El impuesto pagado en el extranjero con el límite del convenio, porque me diríais, bueno, pues si pagué fuera 30, me deduzco 30, perfecto, es neutro, no. Nosotros tenemos una red de convenios muy amplia, España con países de la OCDE y fuera de la OCDE. Normalmente el tipo del convenio es del 15, ¿vale? Con lo cual de esos 30, solo 15 vamos a podernos deducir aquí. Y ya hemos tributado esos 19 en España por nuestra norma interna, ¿vale? Entonces estamos en torno a una carga del 34%. Y para poder estar en tipos del 19 o el 20, que sería igual que si nos pagara dividendo Inditex, necesitamos pedir a ese país en origen que nos devuelva con nuestro certificado de imposición, con nuestro certificado de residencia fiscal conforme al convenio, que nos devuelva ese exceso. ¿Vale? Es decir, 15-30% era su nombra interna, mostramos que nosotros nos tiene que aplicar convenio con España, y que nos devuelvan ese 15. Y en términos prácticos, los bancos, por cada apunte de dividendo que necesitamos reclamar al extranjero, nos cobra un fijo por hacer ese trámite. Y luego un porcentaje sobre el dividendo. Con lo cual, imaginaos que tengamos varias acciones fuera, que nos repartan dividendo tres veces al año, pues tenemos que multiplicar a lo mejor 12 trámites de devolución para un importe de euros que nos sale un coste por cada dividendo brutal. Entonces, no es fiscalmente óptimo recibirlo desde persona física dividendos en el extranjero. O dicho de otra manera, es mucho mejor viaje utilizar vehículos de fondos de inversión o compartimentos de SICAP luxemburguesas, que ahí sí que nos hacen todo el trámite y porque se lo están haciendo al fondo, con lo cual tenemos precios institucionales y con mucha más agilidad. Y además, para nuestros inversores madrileños, les da igual, pero para los que sean adicionalmente residentes fiscales fuera de Madrid, recibir dividendos de persona física puede estar perjudicándonos para el pago del impuesto sobre el patrimonio, porque deslimita la cuota. Lo dejo ahí apuntado porque alguno de nuestros oyentes se puede dar esa casuística y además de que mi IRPF es poco eficiente, puede estar incluso añadiéndonos más carga impositiva de impuestos sobre el patrimonio.
Sí, porque reside en una comunidad en la que se pague ese impuesto, ¿no? Por eso excluyas a Madrid.
Exacto, sí, sí.
Manuel.
Dos preguntas muy concretas, Eva. Por un lado, en línea con lo que estás comentando ahora, que es el tema de la tributación de dividendos, que yo creo que es algo muy, muy, muy importante y a tener en cuenta, la tributación de acciones. Tú, como fiscalista, como experto en la materia, ¿qué crees que es lo más óptimo fiscalmente? ¿La compra por parte, me refiero siempre a inversores particulares, que compren individualmente acciones de una u otra empresa en función de sus intereses, de sus perspectivas, o que inviertan en fondos de inversión, es decir, cuál es la fiscalía más atractiva en este caso? Y luego, en segundo lugar, el tema de la tributación de la vivienda. ¿Cómo optimizar la factura fiscal en materia de vivienda? ¿Ya nos podemos seguir beneficiando de algunas de las ventajas que teníamos anteriormente como propietarios de vivienda, por ejemplo, cuando comprábamos una vivienda con hipoteca, que nos podíamos deducir una parte del pago de esa hipoteca, o ya no hay ese tipo de ventajas, ya no hay ningún tipo de ventaja con respecto a la compra de inmuebles.
Vale, pues en cuanto a lo primero, tener una cartera de acciones o tener una cartera de fondos de inversión que invierta en acciones. Lo más eficiente fiscalmente y además económicamente, porque todo aquel impuesto que no vayas pagando por el camino es más capital que está trabajando, y el efecto compuesto, la capitalización compuesta durante muchos años, es un plus de rentabilidad para ir aumentando el capital. Y me explico, en un fondo de inversión, un particular que tenga un fondo de inversión, ya el fondo de inversión va a ir rotando la cartera según la estrategia que se vea en los mercados. Entonces, y toda esa generación de ganancias y pérdidas va a tributar al 1%. Y no tributará al 19 o al 23 mientras que el partícipe no lo venda y lo pase a su cuenta corriente. ¿Vale? Entonces, el efecto de no ir quitando en cada operación una porción y que vaya a impuestos a lo largo de los años es un efecto palanca importante, muy importante. Además, los costes de transacción, un fondo de inversión hace transacciones a unos costes muchísimo posible inferiores a lo que es el partícipe en directo cuando hace las acciones. Todos estos pequeños ahorros que se van consiguiendo en la operativa de estar invirtiendo en directo o vía fondos, a largo plazo, a medio y largo plazo, es una palanca de que permita crecer el capital importante. Y luego el tema, como hemos dicho, de la deducción por doble imposición de viviendas internacional, que es mucho más ágil en el fondo de inversión. O sea, yo diría que tiene todo el sentido. Es verdad que fuera de nuestras fronteras, fuera de España, el diferimiento no existe porque las rentas de capital en los IRPF de esos otros países no está grabado el ahorro, está más grabado la generación de rentas recurrentes, las del trabajo, actividad profesional, y el ahorro no. Pero, sin embargo, nosotros, ya que tenemos dos capas de tributación y los fondos de inversión nos permiten ese diferimiento, pues debemos de aprovecharlos como ahorradores e inversores. Y luego, en cuanto a la parte de vivienda, la propia, ya desde el 2013, la compra de vivienda con hipoteca ya no tiene deducción por vivienda habitual. Lo tienen, hay un régimen transitorio y aquellos que lo hayan adquirido con fecha anterior al cambio de la norma lo vienen aplicando, el 15% sobre esos 9.000 y pico de euros de base. Y lo que sí está en vigor es vendes tu vivienda habitual y si reinviertes en una nueva, el importe de la venta o un importe mayor, la ganancia queda exenta en su totalidad. O incluso está la casuística de los mayores de 65 años, que independientemente de que reinviertan o no en una nueva vivienda, la ganancia queda totalmente exenta.
Pues, desde luego, para tomar nota, qué pena, Eva, que nos estemos quedando ya sin tiempo. Pero bueno, a todos nuestros oyentes les tengo que decir que de todo lo que no hayan podido tomar nota podrán tomarlo porque este programa lo pueden encontrar en podcast, en todas las plataformas de podcast que hay, iVoox, Apple Podcast, Spotify, desde luego en la plataforma de podcast de Es Radio, de Libertad Digital, también nos encuentran en Value School. No tienen excusa, pueden encontrarnos a través de cualquier medio, los podcasts siempre patrocinados por IG Market. Y también les tengo que decir que en Libertad Digital y en Estrategias de Inversión tenemos el curso de Inversión y Gestión Patrimonial de Estrategias de Inversión y Libertad Digital, un curso para aprender a invertir que es un buen complemento para, desde luego, este programa, en el que ya ven que no solo les enseñamos conceptos básicos de inversión, sino asuntos de cultura financiera tan importantes y tan interesantes como el que hemos tratado en el día de hoy y del que tenemos tanto que agradecer a Eva. Lástima que no tengamos otras dos horas para seguir desgranando estos aspectos tan importantes y que yo creo que han dado la medida hoy de cómo tenemos que abordar este problema, de que nos tenemos que ayudar, nos tenemos que dejar acompañar por expertos, por especialistas, que al final este servicio es un servicio muy especializado, muy profesionalizado, que se ha de pagar y que además nos va a permitir que nos salga muy barato, porque lo que vamos a ahorrar luego en costes y en pagos excesivos pues va a ser muy importante. Así que Eva, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Sí, te voy a pedir que te quedes, porque hemos estrenado hace muy poquito una nueva sección. Es una ventana de libertad que nos trae Oma y que va a venir ya mismo.
Hola, soy María Ángeles León, fundadora de Global Social Impact Fund, y escucho todos los domingos, también en podcast, Tu Dinero Nunca Duerme. Lo escucho y lo disfruto.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Y abrimos ya la ventana de libertad en esta ocasión con Oma Business School, porque podemos hablar ya con su director, señor Gonzalo Melián. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
Muy buenos días, Luisfer. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me encanta oír a Taxman de entrada, porque además era la canción que tenía yo antiguamente cuando tenía un programa de radio con Andrés Salazar en Canarias, en la Gaveta Económica. Y me trae muy buenos recuerdos, la verdad.
Bueno, y no es tanta casualidad, porque precisamente hemos hablado de planificación fiscal, de la importancia de una buena planificación fiscal en el programa de hoy. Y yo quería preguntarte, Gonzalo, ¿por qué es tan importante esta planificación fiscal?
Bueno, no es que sea importante, es que es fundamental. Cualquier persona quiere invertir su dinero, si no tiene una planificación fiscal, probablemente sus rentabilidades se van a mermar considerablemente. Muchas veces, con una buena planificación fiscal se puede ahorrar o se puede ganar mucho más dinero que con una gran inversión. Si no tenemos una buena planificación fiscal, por muy buenas inversiones que hagamos, podemos perder mucho dinero.
Nos contaba Eva en el programa que era importante asesorarse, pero casi podríamos decir que un punto más sería el poder formarnos. Tú eres el director de Oma Business School, y entre los programas que tenéis, uno de los destacados es el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo. Un programa, Gonzalo, que de una manera u otra ha tenido y tiene mucha presencia en este programa, porque los gestores con los que hablamos, muchos son profesores de ese máster y muchos de ellos practican esa estrategia, la de el Value Investing. ¿Qué nos puedes contar de este programa?
Bueno, nosotros tenemos diferentes programas en inversión en Oma Business School Madrid, y el principal es el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo, en el cual además hay una asignatura de fiscalidad y vehículos, es decir, cómo plantear las inversiones de cara a la fiscalidad y también qué vehículos tenemos para poder evitar que el fisco se lleve nuestro esfuerzo y trabajo. Entonces, el programa pues básicamente es un programa que combina el Value Investing con la economía, puesto que creemos que son dos, filosofías o herramientas fundamentales para poder invertir a largo plazo de forma exitosa. Por una parte, el Value Investing nos permite encontrar grandes negocios y buenos negocios a precios por debajo de su valor, y de esa forma pues somos capaces de invertir y esperar a que el precio alcance el valor, y ahí podríamos vender con unas grandes plusvalías y además con un gran margen de seguridad. Y por otra parte tenemos la parte económica, que a muchas personas pues le da menos importancia, pero para nosotros es fundamental, porque muchas veces, si no entendemos en qué momento del ciclo económico estamos, vamos a perder dinero, dado que puede ser que estemos invirtiendo en empresas que su precio esté inflado por el ciclo, y eso no lo vamos a ver simplemente con la valoración de la compañía con un método cuantitativo o cualitativo. Necesitamos saber de economía y necesitamos saber deteriorar el ciclo para poder prevenir esos errores de inversión. Entonces son dos herramientas poderosísimas que nosotros combinamos en un programa que inició en 2012, llevamos 18 ediciones, casi 400 alumnos, y muchos de ellos han montado sus fondos de inversión, sus SICAPs, y otros están invirtiendo su dinero de forma individual, y otros han entrado a trabajar en diferentes fondos o vehículos. Y la verdad es que estamos muy contentos porque todos los que lo hacen nos dicen siempre lo mismo, o sea, me ha cambiado la vida. Y bueno, en cuanto al profesorado, pues como bien dice, pues muchos los conocen los oyentes, porque han pasado por el programa, como por ejemplo, pues estaría Alejandro Muñoz de Equan Capital, estaría Javier Ruiz de Oros, estaría Fernando Bernat de Asvalor, por supuesto Francisco García Paramés, que también es uno de los promotores de nuestro proyecto y nuestro máster, pues él también pues da clases en el máster. La verdad es que me da pena porque me estoy dando mucha gente fuera, pero tenemos a un elenco de Value Investors, inversores como profesores, y después otras personas como Juan Ramón Rayo, experto en el ciclo, también pues también da clase.
No, es un máster que la verdad que tiene el éxito más que contrastado, ya no solo por esa plantilla de profesores que es de, como ven todos nuestros oyentes, de primer nivel, sino porque los resultados están ahí y son grandes los inversores que han pasado por esa escuela y que a día de hoy cosechan éxitos en sus propios fondos, en fondos en los que están contratados o bien cosechando, digo, grandes plusvalías con su estrategia personal. A mí hay una cosa que tenéis y que decís mucho en OMA, que es no solo que este máster cambia la vida, sino que permite alcanzar eso que tanto nos gusta en este programa, la independencia financiera. Y puesto que esta es una ventana de libertad, es una ventana de libertad en la que OMA hoy ha contribuido un poquito a señalarlos el camino para alcanzar esa ansiada libertad financiera. Querido Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Luisfer. Un abrazo.
¿Te interesa la bolsa? El máster de Value Investing y Teoría del Ciclo de OMA Business School Madrid te convertirá en un maestro de la inversión. Aprende a invertir al estilo de Warren Buffett y los grandes inversores en valor. Apúntate, te cambiará la vida. Infórmate en el 91-172-2394 o entrando en oma.edu.es.
Luis Alberto Iglesias, vaya programa el de hoy, ¿eh? Vaya programa, vaya notas que hemos tenido que tomar. Yo creo que a más de uno se le ha abierto los ojos como platos y ha dicho, ahí va lo que llevo haciendo todos estos años y yo sin saber que podría haberme ahorrado tanto dinero de haber tenido una buena planificación financiera.
Pues sí, la verdad es que nos encanta que los oyentes, pues bueno, ahorren dinero escuchando la radio. ¿Qué más se puede pedir, no? Algo que es gratis, que sin embargo te da un retorno financiero como este. Vamos a ver, yo, aquellos que se hayan quedado con ganas de escuchar más sobre el asunto, tenemos, que es la primera recomendación que quiero hacer, un webinario, una sesión que nos dedicó en Value School, que está grabada y está subida al canal de YouTube de Value School, con Eva Alonso. La sesión se llama ¿Cómo optimizar el retorno financiero y fiscal de tu dinero? Allí, claro, tuvimos casi una hora y media de tiempo. Y bueno, pues Eva explicó ejemplos, acompañó su exposición de unas diapositivas que también se pueden descargar, recuerden los oyentes, siempre desde la página de Value School, donde colgamos en su momento el anuncio del evento, después ahí hay un botoncito para descargar el PDF. En fin, que esto está el enlace a este vídeo en el Twitter del programa. Después querría también llamar la atención de los oyentes sobre un programa que ya dedicamos a la fiscalidad, pero con otro especialista. Fue un especial de Tu Dinero Nunca Duerme con José Luis Benito, donde también hablamos de cómo optimizar la tributación de nuestros productos de inversión y ahorro. Pongo el enlace en el Twitter del programa, aunque está en el archivo de Tu Dinero Nunca Duerme, en iVoox, en iTunes, bueno, donde está el podcast disponible. Después querría yo recomendar a aquellos que están entrando en esto de la inversión y la planificación el curso que tenemos en Value School, que es el curso bestseller, es el primero que sacamos, que se titula Tu curso de finanzas para ahorrar, invertir y vivir tranquilo.
Es un curso online en vídeo con el experto asesor Sergi Torrens, que bueno, que creo que son 25 euros, es un precio tremendamente asequible. En Value School siempre queremos que la gente pueda acceder a la formación y que el precio no sea ningún problema. Se puede entrar en la página de Value School, sección de formación, y comprar y disfrutar en Value Academy, que es la plataforma de learning que tenemos, este curso de introducción. Y por último, querría también anunciar que hemos descubierto en el almacén del fabricante 100 nuevas unidades del juego B-Value, que es el juego de mesa, de tablero, en el que con estrategia pues enseñamos educación financiera, y es un juego estupendo para empezar a entrar en eso de la planificación, de cómo gestionar deudas, herencias, hijos, divorcios, inversiones y hasta quiebras empresariales. Es un juego muy realista y, como digo, las 100 últimas unidades están ya a la venta desde la tienda de Value School dentro de Amazon.
Bueno, pues inmejorables recomendaciones, Luigi, como siempre. Muchísimas gracias, Luigi, a ti, a Value School. A Eva de Value Tree, ¿qué tal? ¿Cómo lo has pasado? ¿Te ha gustado el programa?
Sí. Pues fenomenal.
Pues entonces te
que,
voy.
Bueno, se queda corto para. Porque hay muchos temas.
Te voy a amenazar entonces, como es costumbre con mis nuevos invitados, en volverte a llamar. Así que espero tenerte en la sintonía de Tu Dinero Nunca Duerme otra semana más con más asuntos tan interesantes como el de hoy. Muchísimas gracias, Eva.
Muchísimas gracias, Luis Fernando, Luigi.
A Manuel, a Domingo, muchas gracias también a vosotros por estar ahí cada semana, como cada semana, con vuestras lecciones, con vuestra pizarra y también con vuestras preguntas interesantes para todos nuestros oyentes. A ustedes me dirijo ahora para desearles lo mejor, para esperar que hayan aprendido tanto como nosotros en el día de hoy y para decirles que les espero aquí la semana que viene. Ahora les dejo con la mejor programación, la de Es Radio.
Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School. IG te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Es Radio. 10 años de compromiso.